Pasajeros con destino al mundo de los cuentos, favor de abordar por Cursos Radio. Pasajeros con destino al mundo de los cuentos, favor de abordar por Cursos Radio.
Bienvenidos a un episodio más de En el Mundo de los Cuentos. Esto es Juntos Radio. Por acá estaban consultando en la sala de juegos de que, en qué consiste el programa. Pues sí, es de cuentos, pero ya se fueron. En fin, que vamos a mandar los saluditos correspondientes al auditorio que ya está por aquí. Saludos a la maestra Betty, a Conchi, a Mili, y Mili también manda un saludo a un usuario de la sala que es Satanovsky, válgame el cielo. Pues saludos a Marce, que nos acaba de dejar los micrófonos, y arrancamos hoy con Buenos Días Arcoíris, una canción bastante animosa como para arrancar. Y déjenme comentarles que también saludos al Dobo F2, que desde hace rato estaba el Dobo F2 y que ya me amenazó con lanzarse del paracaídas si ponemos a Belinda. Pero hombre, ¿nosotros qué culpa tenemos si nos piden a Belinda, muchacho? Saludos a Félix, que se nos ha unido a la mesa en la sala de juegos. Nos pueden encontrar como En el Mundo de los Cuentos Juntos Radio. Y estamos en Twitter, también en Mundo de Guión Bajo Cuentos, la cuenta oficial del programa, Juntos se traba. Juntos radio-mx, la cuenta de la radio, obviamente. Y @osesare, la cuenta de una servidora, para que por ahí nos soliciten sus cuentos, canciones, adivinanzas, nos digan, etcétera, etcétera. Me cansé. Y déjenme también les recuerdo que nos pueden pedir sus refrigerios cuando vengan los cuentos. Conchi nos pide la canción del disco chino, ahorita se la buscamos. Y saludos a Arturo, que está por Twitter. Saludos a Daniel Aguilar. Saludos a Tecnoman, que acaban de unirse a la mesa. Y bueno, vamos a continuar porque les estaba diciendo que el público pidió que viniera don Mario Iván Martínez a contar cuentos. Así es que primera, segunda, tercera, cuarta, quinta temporada del programa, mismas que va a venir don Mario Iván Martínez a contar, ¿eh? Entonces vamos a escuchar las mañanitas tapatías con las ardillitas de Lalo Guerrero para todos los cumpleaños y cumpleañeras que están de manteles largos el día de hoy o estuvieron en la semana pasada. Fíjense que les iba a contar un cuento sobre el día, cómo se celebra el Día de Reyes en Francia, o más bien cómo surge la tradición del roscón, rosca de reyes allá en Francia. Si nos da tiempo se las platico, porque viene don Mario Iván con muchos cuentos y bueno, son dos pero están larguitos, así es que bueno, vámonos con las mañanas, si no, no avanzamos.
Happy birthday to you.
Tenemos más saluditos aquí en la sala de juegos. Está Daniel Aguilar, está Garra Crema, está Félix, Tecnoman. ¿Qué pasó? A ver. Sí, ya están los saluditos. A ver qué se les ocurre aquí para recordar algo de la infancia. Sí, Pim. Bueno, se perdió lo del... Dice aquí que cuentos viejos, retros. Se perdió el episodio de Heidi. Pero por ahí está en el podcast. Ese sí está en el podcast. Y bueno, vamos a escuchar ahora, en lo que acomodamos más cositas, a Cricri. Y esto es para todas las mamis que van al mandado. Se llama La Patita. Ahí viene Cricri. Ay, el sábado pasado nos lo solicitaron mucho. Así es que allá va.
La patita, de canasta y con rebozo de bolita, va al mercado a comprar todas las cosas del mandado.
Se va meneando al caminar, como los barcos en alta mar.
La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ella sabe que al retornar toditos ellos preguntarán:
¿qué me trajiste, mamá cuacua? ¿Qué me trajiste, cuaracuacua?
Como tú, de canasta y con rebozo de bolita. Como tú, se ha enojado.
Como tú,
por lo caro que está todo en el mercado.
Como no tiene para comprar, se pasa el día en regatear.
Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos. Y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso, que no da nada para comer. Y la patita, pues qué va a hacer, cuando le pidan contestará:
coman mosquitos, cuaracuacua.
Ya regresamos con ustedes aquí a El Mundo de los Cuentos, y después de haber escuchado a Cricri con La Patita, vamos a pasar a un cuento. Sí, ya es hora de cuento. Son las 12:14, tiempo del centro de México. Y para el chico que preguntaba de qué país, pues bueno, ahí estuvo. A ver. Ah, mira, ya se fue. Ya no alcanzó a escuchar, ni modo. ¿Y qué les decía? Ah, sí, que vamos a ver. ¿Ustedes se han imaginado, o bueno, alguna vez ustedes llevaron alguna mascota a la escuela? O no es que la llevaran, igual es que se les pegó y pues no pudieron hacer nada por despegársela, o que se encariñaron mucho con algún animalito y se lo llevaban a escondidas, yo no sé. Pues bueno, esta niña sí que la tenía complicada, ¿eh? Adivinen qué se llevó. Ay, es que la misa anda toda dormida y anda más despistada que de costumbre, porque ustedes sabrán que en la madrugada las hadas me tuvieron despierta. Escuché muchos cuentos para ver si me dormía, pero creo que sigo padeciendo del mismo mal que cuando era una cría. Siempre pedía cuentos y acababa cansando al lector antes de que me durmiera yo. Bueno, vamos a escuchar este cuento, que este narrador no se cansa porque ya está grabado. Veamos quién es. Este se llama Un león en la escuela.
Un león en la escuela. Érase una vez una niña a quien no le gustaba ir a la escuela. Siempre salía tarde de casa y luego tenía que apresurarse, a pesar de lo cual nunca llegaba a tiempo. Una mañana se dirigía rápidamente a la escuela como de costumbre, cuando al doblar una esquina vio a un león que la estaba esperando. El león la miró con sus ojos amarillos y soltó un gruñido. La niña pudo observar que sus dientes eran afilados como cuchillos.
«Si no me llevas contigo a la escuela, te comeré», dijo el león.
«No puedo», dijo la niña. «La maestra no quiere que llevemos a animalitos domésticos a la escuela».
«Yo no soy un animalito doméstico»,
replicó el león, soltando otro gruñido y meneando la cola de un lado para otro.
«Está bien», dijo la niña al ver lo irritado que estaba. «Pero iré montada encima de ti».
«De acuerdo»,
dijo el león, que se agachó para que la niña pudiera subirse y agarrarse a la melena. La niña y el león entraron en la clase cuando la maestra pasaba lista. Al verlos, se detuvo y dijo a la niña:
«Sabes de sobra que no está permitido traer animalitos a la escuela».
El león comenzó a menear la cola y la niña se apresuró a responder:
«No es un animalito, es un amigo que me ha acompañado a la escuela».
La maestra preguntó:
«¿Cómo se llama?».
«Noel»,
dijo la niña. Como sabía que no era prudente decirle a la maestra que su amigo se llamaba León, volvió su nombre del revés y se quedó en Noel. La maestra añadió el nombre a la lista de alumnos y terminó de pasar lista.
«¿Margarita Gutiérrez?»,
dijo.
«Presente», respondió la niña.
«¿Noel?»,
dijo la profesora.
«Presente»,
dijo el león entre dientes, abriendo la boca lo menos posible para que la maestra no viera sus afilados dientes. El león tomó asiento junto a la niña y estuvo muy formalito durante toda la clase. A la hora del recreo, la niña y el león salieron al patio. Todos los niños dejaron de jugar para mirar al león y luego reanudaron sus juegos. La niña fue a colocarse en un rincón del patio junto al león.
«¿Por qué no jugamos como hacen los demás?»,
preguntó el león. La niña contestó:
«No me gusta jugar porque algunos chicos mayores son unos brutos y nos tiran al suelo sin querer».
El león soltó un gruñido y dijo: «A mí no me tirarían».
«Hay un chico grandote, el más grande de todos», dijo la niña, «que se llama Juan Largo, y cuando me tira al suelo lo hace adrede».
«¿Quién es? Enséñamelo»,
dijo el león. La niña le indicó el chico en cuestión.
«¡Ajá!»,
dijo el león.
«¿Con qué es ese?».
En aquel preciso momento, Juan Largo se acercó a la niña corriendo y describiendo unos círculos que le permitían una lenta aproximación.
¡Apártate!,
dijo el león.
¡Porque vas a tirar a mi amiguita al suelo! ¡Anda! ¡Vete de aquí!
¡No me da la gana!,
dijo Juan Largo. La niña se refugió detrás del león y este comenzó a menear el rabo mientras Juan Largo se aproximaba cada vez más. Cuando el león lanzó un rugido y Juan vio los colmillos del animal afilados como cuchillos, se paró en seco y se quedó mirándole. El león abrió la boca de par en par y Juan Largo pudo ver que era oscura y profunda como un túnel. El chico se puso pálido. El león lanzó otro rugido y otro más. Todos los profesores salieron a ver qué pasaba. Los niños dejaron de jugar y se metieron los dedos en las orejas. Juan Largo se dio media vuelta y echó a correr a través del patio, cruzó las puertas del colegio y no paró de correr hasta llegar a su casa sano y salvo. La niña salió de su escondite y dijo:
«¡Pero si resulta que es un cobarde! ¡Ya no volveré a tenerle miedo!»
«¡Así me gusta!»,
dijo el león y echó a andar. La niña le llamó, pero el león no contestó y se alejó de allí. La niña no volvió nunca más a ver al león, pero no lo echó de menos, porque ahora ya no le disgustaba ir a la escuela. El compañero que la amedrentaba jamás volvió a hacerlo.
Sabes cuándo acaba bien o acaba mal. Lo único importante es estar juntos y ya está. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala. Aventuras, desventuras sin parar. Ser amigos, eso es lo fundamental. Si tú vas delante, yo vigilo desde atrás. Y si yo te ayudo, sé que tú me ayudarás. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala, aventuras, desventuras sin parar.
Sílvame, tú sílvame, si te encuentras en peligro, sílvame, tú sílvame y ya voy.
La boca así como si fueras a beber. Ve soplando el aire poco a poco y a la vez. Sale tu silbido y ya no hay nada que temer. Hay muchos peligros, cosas fáciles. Thank you.
Ok, después de haber escuchado el cuento de un león en la escuela de Noel, vino Mocedades, es una complacencia para la compañera Conchi, que la tendremos a las 4 de la tarde con Hispamúsica. Vamos para atrás. A las 3 juntos instrumental. Y la tertulia parece ser que no vendrá porque tienen problemas de energía eléctrica. Felipe a las 5, vamos para adelante otra vez. Felipe a las 5 con las viejas de Felipe, luego con Rock en tu idioma. Así es que tenemos ya cubierto todo el horario por si van a estar solitos en su casa o acompañados y quieren escuchar la radio, pues ahí está. Y vamos a saludar a la gente que está en la sala de juegos. Félix, Tecnoman, Garra Crema, Pit el Gnomo y Príncipe de Felina. Ok, ahora vamos a ver que ya viene Mario Iván, ya no se me alebresten, ya me callo yo. Viene Mario Iván a contarles esto que se llama El Príncipe Ceniciento.
En nuestro siguiente cuento abundan las hadas y los príncipes, pero hadas y príncipes modernos, alocados. Es como si a un cuento de antes lo metiéramos en una licuadora. Y sus protagonistas salieran distintos, descocados, absolutamente atrevidos y se ajustaran a las modas y a los modos de hoy. Bien, pues para romper con la tradición, en el cuento que tengo ahora para ustedes, el príncipe, en lugar de dedicarse a la cacería, a escribir sonetos o a bailar el minué, se dedica a trapear. Y por eso se llama El Príncipe Ceniciento. Bien, vayamos a nuestra increíble y conmovedora historia. Averigüemos, pues, qué pasó con Ceniciento. Fíjense que el príncipe Ceniciento no parecía un príncipe, porque era bajito, pecoso, sucio, flaco como una vara, con la nariz chueca, la cara llena de barros y con un aliento que Dios guarde el hora. Su padre, el rey Micaelo de la Goma Aguada, gran señor saliboso del mentón, había muerto hacía algunos años, dejando al Ceniciento a cargo de sus dos perversos hermanos. Estos peludos grandulones se llamaban Segismundo y Arañón y se pasaban todo el día frente a la tele comiendo papitas con chamoy.
¡Ceniciento! ¡Tráeme mis jeans a Callao! ¡Y no te olvides de repararles los ojales! ¡Plánchame las agujetas! ¡Ceniciento!
Pero no todos eran enemigos del Ceniciento. Las cucarachas eran amigas de él. Y todas las mañanas le despertaban tiernamente.
¡Ceniciento! ¡Ya despiértate, holgazán de primero! ¡Mira qué hora es! ¡Y no has preparado mi desayuno! ¿Crees que tengo tu tiempo, Ceniciento?
Buenos días, Cuca. Ahora sí se me fue el santo al cielo, ¿verdad? Tú disculpes.
Pues que no se vuelva a repetir, ¿eh?
A pesar de su infortunio, el Ceniciento creía que algún día sería feliz. Así que mientras lavaba el peluquín de uno de sus hermanos, cantaba.
Soñar es desear la dicha de grandote estar.
ponchado como un atleta y las olimpiadas ganarte. De amores del bien deseado en dulces sueños llegará. No importa que haya cucarachas, mañana habrá muchachos. Y el sueño se realizará. Me cae. Ay, Cuca, si pudiera ser grande y peludo como mis hermanos, caray.
Suspiraba el ceniciento frente al fuego, cansado de trabajar.
¿A qué le tiras cuando sueñas, ceniciento?
¿Cómo eres? No te burles, Cuca, no te burles. Algún día encontraré la felicidad. De eso estoy seguro.
Pues mientras la encuentras, sírveme mi desayuno y rapidito.
Un día llegó una invitación dirigida a todos los jóvenes solteros para asistir a un baile en la discoteca de Palacio. Se trataba de una estrategia desesperada del rey Foforito el Hermoso para ver si su hija, la princesa Grumueca, se decidía a elegir novio. Naturalmente, Segismundo y Arañón, los hermanos del Ceniciento, se pasaron el día entero arreglándose. Se pusieron las fajas de la abuela para disimular sus panzas y hasta se bañaron en agua perfumada, cosa que no habían hecho en casi medio año. El Ceniciento sabía que debido a sus ocupaciones no podría asistir. Pero más tarde, por la noche, mientras remendaba uno de los calcetines apestosos de sus hermanos, se escuchó un ruido amenazador sobre la casa.
¡Echen paja!
Y de pronto, una hada cochambrosa entró por la chimenea con gran estruendo.
¡Jolines! ¡Qué aterrizaje más forzado! Bueno, he tenido peores. Hola, hijo. No pongas esa cara de borrego a medio dormir. Yo soy Zulema, gran dama del avioncito y no se caiga. Soy tu hada madrina y he venido a ayudarte para que puedas ir al baile. Veamos, veamos. Lo primero que necesitas es un traje.
Cigarras tuertas, pero no un traje de baño. Bueno, no importa, cachorro. Causará sensación,
dijo el hada.
Y ahora dime, Ceniciento, ¿cuál es tu deseo más importante?
Quiero ser... No, me da pena.
Suéltate, hijo, relájate.
Quiero ser... Es que me da pena.
Anda, hijo, que no tenemos toda la noche.
Quiero ser... grande y peludo como mis hermanos.
Bien, si eso es lo que quieres, serás grande y peludo como nadie.
Ojo de sapo, sabes a trapo, uy, qué feo huele, qué horror. Todo se logra con solo probar este brebaje que sabe tan feo y que nadie quisiera probar, qué horror.
Miel de zancudo, serás peludo, negro monote, qué horror. Todo se logra con solo probar este brebaje que sabe tan feo y que... ¡Oh! ¡Qué horror!
Y sí que se transformó en un ceniciento grande y peludo.
¡Colas de lagarto empanizadas, pero qué facha!
Gracias, Hada Zulema. Esto sí que está chévere. Déjame darte un beso.
No, 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 no te molestes, hijo, no, no, no te molestes. Ay, Dios, afortunadamente el hechizo se romperá a las 12 de la noche.
Y así, en su carro de lata de Coca-Cola, jalado por 6 enormes cucarachas, el príncipe Ceniciento se fue rápidamente a la discoteca. llegar ahí, el ceniciento era tan grande y tan peludo que no cabía por la puerta. Como era de esperarse, la señorita del guardarropa creyó que era un abrigo y trató de colgarlo. Pero al ver que aquello estaba vivo, la pobre mujer huyó con los pelos de punta. Acongojado por no haber podido entrar al palacio, nuestro héroe decidió regresar a su casa en camión. Ahí en la parada había una muchacha simpática, aunque no muy hermosa. Entonces le preguntó el ceniciento:
Disculpe, señorita, ¿sabe usted a qué hora pasa el autobús?
La joven volteó la cabeza para responder al recién llegado. Pero al verle tan grande y tan peludo ahí en medio de la noche, aterrorizada, exclamó:
No, señorita, por favor, no grite, no grite. Shh, no le voy a hacer nada, no le voy a hacer nada.
¡Un peludo! ¡Un mono peludo me quiere comer!
Afortunadamente, en esos momentos dieron las 12 de la noche. Y el ceniciento volvió a ser como antes.
¡Qué sacudida!
La princesa creyó que ese joven flaquito y desgarbado que ahora estaba cerca de ella la había salvado ahuyentando al mono peludo.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Me salvaste la vida!
¿Yo?
Sí, no lo niegues. ¿Tú asustaste al mono peludo?
No me extraña. Todos huyen de mi mal aliento.
A mí no me molesta.
¿Usted tampoco pudo entrar a la fiesta?
No, la verdad es que me aburrí. No hay nadie que valga la pena. Sobre todo me harté de unos gordos encorsetados que no dejaban de asediarme. Así que salí a tomar el fresco.
Pues la música todavía está sonando allá adentro y desde aquí se puede oír. No sé si usted quisiera bailar aquí conmigo un ratito mientras llega el camión, claro.
Encantada, caballero.
Solo que doy muchos pisotones, ¿eh?
No importa, yo también.
Poco sabía el ceniciento que aquella agradecida joven era la princesa Grumueca Anafacha Lindapasta II, quien se había aburrido de su propia fiesta. El príncipe Ceniciento y la princesa Lindapasta se miraron a los ojos y bailaron juntos en la parada del camión. En eso estaban cuando llegó Cuca la cucaracha.
¡Apúrate, Ceniciento! ¡Uy, holgazán, atolondrado! ¿No ves que ya dieron las 12 de la noche?
Oh, no me molestes. ¿No ves que estoy bailando con la señorita?
¡Que te apures, chico! ¡Ya es la hora de mi cena! ¡Bueno, para nada!
¡Oh, que no me hagas mosca! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Te digo que te voy a pisar!
¡Nada más atrévete, Ceniciento! ¡Nada más atrévete! ¡No te la vas a acabar! ¡No te la vas a...
¡Ups! ¡Ay! ¡Te lo dije!
Desafortunadamente, en esos momentos, los perversos hermanos del príncipe Ceniciento, Segismundo y Arañón, salían del palacio decepcionados de haber perdido de vista a la princesa Lindapasta. Sin embargo, al verla, corrieron a ella para pedirle autógrafos. El Ceniciento, temeroso de sus regaños, huyó despavorido.
—¡Espera! ¡No te vayas!
—gritó la princesa.
—¡Ni siquiera sé tu nombre!
Pero el Ceniciento era tan asustadizo que ya había echado a correr. Y tanto corrió y corrió y corrió que dejó los pantalones atorados en un nopal. La princesa Lindapasta se acercó a la planta espinosa y levantando los pantalones, sucios y apestosos del Ceniciento, dijo:
Mi héroe, te encontraré. Donde quiera que sea, donde quiera que sea, pero te encontraré.
Al día siguiente, don Poquito Demasiado, gran conde de las habladas, leyó en la plaza del pueblo el bando real de la princesa.
Su Alteza Imperial, la serenísima y afectadísima princesa grumueca Ana Facha Linda Pasta II declara que se casará con aquel que pueda probarse los pantalones perdidos por el príncipe que valientemente le evitó ser devorada por un gran mono peludo. ¡Uy! ¡Comenzarán las pruebas!
Príncipes de lejanas tierras intentaron ponérselos, pero misteriosamente los pantalones se retorcían y nadie lo conseguía. Como era de esperarse, los hermanos del Ceniciento se peleaban por probárselos, pero en vano trataban de meter sus gordas y sudorosas piernas peludas en aquella misteriosa prenda. De pronto, la princesa Lindapasta vio a una triste y escuálida figura llorando debajo de la mesa de la cocina y dijo:
¡Ah! ¡Ese! ¡Que se los pruebe ese!
Horrorizados, Segismundo y Arañón se interpusieron vociferando ante la princesa.
¡Pero Tessa! ¡Es Ceniciento! ¡Siempre está sucio!
Y es tonto como él solo. Si no rebuzna es porque Dios es grande, Alteza.
No, y huele a chivo. Y a veces muerde.
¡Silencio! ¡Que se los pruebe ese! ¡Reconozco el número de barros!
Y así, ante el asombro de todos, las pálidas y delgadas piernitas del príncipe Ceniciento se deslizaron por aquella preciada garra. La princesa Lindapasta se le declaró al punto. Entonces apareció el hada Zulema y convirtió a los malvados hermanos en pequeñas haditas peluditas para que de ahora en adelante hicieran las labores de la casa. La noticia de la boda real llenó de gozo a todo el reino. El príncipe Ceniciento y la princesa Grumueca, Ana Facha, Linda Pasta II se casaron y vivieron felices por siempre, jamás. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Y el pato dice a la pata, ¡fua! volar, quítate por si se cae. Verás que la cebra el pijama jamás usará y rayas no le faltarán. La jirafa lleva la cabeza tan alta que nadie le hablará. Nunca temas al perro que ladra, pues perro que ladra no te morderá.
Kikiki, coco, coco.
¿Y qué les pareció esta historia del príncipe Ceniciento? Espero que les esté gustando. Milly dice que Satanovsky dice que está demasiado buena la historia. Muchas gracias por estar sintonizando el mundo de los cuentos. Y pues nosotros bien contentos porque llegamos a los 21 oyentes. Y ahorita ya se fueron dos a comer provechito. Ni modo, será. Y la maestra Betty también tuvo que salir, así es que se está grabando el podcast, rezando para que no se vaya a cortar en la transmisión, porque luego hay que hacer un ¿cómo se le llama esto? Cuando íbamos a la primaria y pegábamos un montón de estampitas. Bueno, imagínense que así se despegan todas las canciones y los cuentos y se corta la emisión. Pero no, esperemos que no se corte. Y seguimos por aquí. Saludos a los 11 oyentes, 10 oyentes que están por aquí. Les recuerdo el Twitter, que está, bueno, es la vía de comunicación más directa aparte de la sala de juegos. Saludos al Dobo Feroz, que dice que Mario Iván es un cuentacuentos de los que ya no hay, por, como le digo por acá, gracias a las hadas todavía sigue vivo. Pero ya no ha grabado más. Debería de grabar más. Ya tiene como 20 discos, pero puede grabar más. ¿Qué le cuesta? Y saludos a Arturo, que dice padre los cuentos. Gracias. Y bueno, estábamos en que sí, que debería de grabar más cuentos todavía, don Mario Iván, para que venga al mundo a contarlos. Y bueno, pues ahí viene otra vez. Esta es una fábula. ¿Y ustedes qué opinan? De que dicen que el bien no. Sí, que el bien que se hace con el mal se paga, ¿será?
¿Qué tal, amigos? Les saluda Mario Iván Martínez. La fábula mestiza que hoy tengo para ustedes se titula El coyote y la serpiente.
Thank you.
Una vez, una serpiente iba pasando por donde había muchos troncos tirados. Así iba pasando, cuando de repente... ¡Ay! Se resbala un tronco y le cae en la espalda. La serpiente gritó de dolor, se esforzaba por zafarse. No muy lejos de ahí vivía Tlacatl, el hombre, quien ese día fue a buscar leña seca. Tomó su lazo y su morral y le dijo a su esposa:
¡Mujer! ¡Ya me voy a buscar leña seca!
¡Anda así, que te vaya bien!,
dijo ella. El hombre se fue por los caminos del bosque. Entretanto, la serpiente se había quedado dormida por el cansancio. De repente, despierta por el ruido de la maleza y escucha que alguien se acerca. Se levanta y observa a su alrededor y ve que el hombre viene subiendo.
¡Eh, tú, Tlacatl! ¡Tlacatl, ven, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor!
El hombre ve a su alrededor y dice...
¿Quién me estará pidiendo ayuda?
Aquí abajo, Tlacatl, en la ladera del río. ¡Quítame este tronco que me tiene atrapada!
¿Quién será?
¡No puedo salir! ¡Ayúdame, que me ahogo rápido! ¡No te quedes ahí parado! ¡Ayúdame!
No, no te voy a ayudar. Porque si te ayudo, luego querrás comerme.
¿Pero cómo dices eso, Tlacatl? ¿Tú crees que sería tan ingrata? ¿Tan traicionera?
Pues nomás por si las dudas no te voy a ayudar.
Te juro, Tlacatl, por todo lo que me es sagrado, que no te voy a comer. Siento que estoy a punto de desmayarme. Está bien. No me ayudes. Me muero. Adiós, bello mundo. Adiós, primavera. Sucumbo bajo el yugo de este árbol muerto que me reduce a un inerte despojo. Me estremezco llena de pavor.
Está bien, está bien, está bien. Ya, no llores más. Uy, me mareas. Me he compadecido de ti, te voy a sacar. Pero no me vas a comer, ¿eh?
No te lo he jurado, Tlacatl. Yo no sé qué más quieres de mí.
El hombre se fue a donde estaba la serpiente atrapada, dispuesto a liberarla. Pero en eso, escuchó unas voces detrás de él, y al voltear vio a un conejo y al pájaro Cenzontle que decían...
¡Ya vio usted, buen señor don Cenzontle!
Dijo el conejo.
¿Lo que está a punto de hacer, Tlacatl el hombre? ¡Va a liberar a una serpiente!
¡Ay, nanita! ¡Está visto que los hombres son unos verdaderos bártolos!
Dijo el Cenzontle.
¡Pero claro! En cuanto la haya liberado, la serpiente se lo desayunará en frío. ¡Tomemos nuestros lugares, buen señor don Cenzontle, porque esto se va a poner bueno!
¿Qué esperas, Tlacatl? No les hagas caso. Esos animales no saben lo que es ejercitar la piedad, la caridad y la indulgencia. Pero en cambio tú sí tienes un noble corazón. Uy, me erizo de terror cuando oigo los insidiosos comentarios de los demás. Pero tú, oh noble varón forjado en cobre, tú sí eres bueno. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Libérame, que ya siento la muerte cerca!
Está bien, está bien, está bien. Ya, no chilles, no chilles.
No lo hago por molestarte.
Ay, cómo mareas. A ver, no, nomás que está retigrando este tronco. Tengo que levantarlo despacito.
¡Lánzalo!
Está muy pesado, está muy pesado.
Un poco más, un poco más. Tlacatl, levántalo un poco más. No salgo con esto.
Pero es que está rete pesado. ¿No ves que estoy poniéndome colorado del esfuerzo? Ahí está ya, salte, 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 salte rápido.
Gracias. Ay, gracias mil, Tlacatl. La alegría me domina y me arranca lágrimas de felicidad.
De nada.
Eres tan gentil, tan benévolo, tan piadoso. Te lo agradezco infinitamente. Pero ahora te voy a comer.
¿Qué? ¿Qué haces? ¡No! ¡Quítate! ¡No!
Y así, antes de que el hombre pudiera recuperar sus fuerzas, la serpiente se le enrolló en el cuello apretándolo fuertemente.
¿Pero por qué haces esto? Si no te hubiera ayudado, te hubieras muerto. ¿Y ahora quieres comerme? ¿Pero por qué?
Tlacatl, ¿pero acaso no sabes cómo va el dicho? ¿Un bien con un mal se paga?
¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Eso no tiene por qué ser cierto.
Ah, ¿no lo crees? Bueno, pues entonces, ya que deseo ser agradecida contigo, haremos un trato, corazón. Le preguntaremos a tres animales, y si todos dicen lo mismo que yo, que un bien con un mal siempre se paga, entonces te comeré. Si no, te dejaré libre.
¿De acuerdo, pichoncito?
Pues ahora sí que no hay de piña. Está bueno. Vamos a preguntarles.
Y te recomiendo, Tlacatl, que no intentes huir. Soy rápida como una flecha y en un instante podría picarte.
Mientras la serpiente salía de la ladera del río con su presa, el pobre hombre observó cómo el conejo y el sensontle le miraban con ojos tristes, como viéndole partir al paredón. Así, la traicionera serpiente y el hombre emprendieron su camino. No muy lejos de ahí, encontraron a un viejo burro que estaba pastando. Entonces el hombre se acercó al animal diciendo:
Buenos días, burrito.
No sé qué tienen de buenos,
contestó el burro.
¿Tú qué opinas, burrito, lo que dice esta serpiente? Que un bien con un mal se paga. Yo fui a ayudarle porque estaba atrapado por un tronco y ahora dice que me va a comer. ¿Tú crees que está bien lo que dice?
Pues sábete, muchacho, que cuando yo era joven ni tenía más fuerza que ahora, me llevaban al monte a traer leña. ¡Ey! Me cargaban mucho. Y cuando ya no podía caminar por tan pesada carga, me pegaban con un lazo. Y ahora que estoy viejo, otros hombres como tú me vienen a dejar al monte y ni siquiera se acuerdan de darme un poquito de agua para beber. ¿Y qué quieres que haga? Ahora que no les sirvo, me han abandonado y moriré solo. Así que opino que la serpiente tiene razón, mucha razón. Un bien con un mal se paga.
¿Ves lo que te digo, Tlacatl? Ahora sí te voy a comer. Voy a comerme este hombre.
¡Alto, animal del demonio! Todavía nos quedan dos animales por preguntarles.
¿Para qué les vamos a preguntar a los demás animales, Tlacatl? Todos dirán lo mismo, te lo aseguro. Ya tengo mucha hambre, quiero comerte. Y es que te ves tan jugoso. Y eres tan joven, tan tiernito.
¡No! ¡Hazte para allá, Limaña! ¡Hazte para allá! Faltan dos animales por preguntarles.
Está bien, está bien, está bien. Ya. No dramatices. Vamos. Pero solo alargas tu agonía.
Así se fueron caminando en busca del otro animal y ahí dejaron al pobre burro pastando. Pronto llegaron a las ruinas de una pirámide, testimonio triste de otros tiempos grandiosos en la historia de México. Ahí, un toro había sido encadenado de la argolla de su nariz a una de las paredes de piedra. Tlacatl, el hombre, se acercó al toro y le dijo:
¿Qué haces, torito?
El toro no contestó. Su mirada parecía perdida. Un poco apenado, el hombre preguntó la opinión del toro sobre la teoría de la serpiente. Después de que Tlacatl formuló su pregunta, el toro volteó solemnemente hacia ellos y dijo:
¿Que si un bien con un mal se paga? Escucha mi historia y tú mismo juzgarás, Tlacatl. Cuando tenía fuerza, tus tíos hacían que yo labrara la tierra con un arado, y cuando ya no podía más, me picaban con las púas del maguey. Así fue mi vida, Tlacatl. Y ahora que ya no le sirvo para nada, me he enterado por el gato de la granja que van a comerme para el cumpleaños de la niña. ¿Cómo ves? Me van a hacer embisteces, Tlacatl. Así que, pues, debo de estar de acuerdo con la serpiente, ¿no? Un bien con un mal se paga.
Me da mucha lástima lo que me cuentas, torito.
¿Ah, sí? Pues a mí me das más lástima tú, Tlacatl. Porque ahora la serpiente te va a comer.
Mm.
gracias, Torito. En verdad que eres un héroe digno de honores. Y cuán sabias son tus palabras. Mis ojos se han llenado de lágrimas al escucharlas. Justo es entonces que venga a Torito comiéndote, Tlacatl.
¿Qué?
Ya nada más te estoy saboreando.
¡No! Todavía no puedes hacer eso, maldita culebra. ¡Falta un animal por preguntarle!
¿Para qué le vamos a preguntar a otro animal? Es mejor que ya te coma. Ya tengo mucha hambre y quiero comerte. Es mejor que ya te coma. No. ¿Estás lista?
¡Falta todavía un animal por preguntarle! ¡Eso dijiste!
¡Basta!
¡Eso dijiste!
¡No empieces,
Tlacatl! ¡Eso dijiste que falta un animal por preguntarle! ¡Yo quiero!
Está bien, ya, ya! ¡Cállate! Me choca verte llorar. No hagas eso, Tlacatl. No te ves bien. Y además, te vas a arrugar rapidísimo, querido. está bien, ya, chiquito. Vamos, vamos. Dicen que entre más larga es la espera, más sabrosa es la recompensa.
Las nubes detrás de los montes resplandecían ahora en ardientes colores naranjas y amarillos con el atardecer. El hombre y su enemiga se dirigían hacia un verde monte cubierto de flores, cuando de pronto de entre la maleza vieron salir a un coyote. La serpiente sonrió con malicia, pues sabía muy bien que el coyote era a menudo perseguido por el hombre por intentar robarle sus gallinas.
¡Coyotl! ¡Qué suerte encontrarte! ¿Cómo no excederme en elogios, ni tampoco negar lo que merece tu grandeza? ¡Salve, dulce morador de los montes! ¡Hoy te saludo como a un...
Ya, sin rodeos, Coatl. ¿Qué quieres de mí?
Preguntó el coyote.
¿Y a dónde llevas a este hombre?
¡Habla, Tlacatl!
¡Ay!
Coyotl espera respuesta. Se hace tarde y no tiene tu tiempo. Seguramente los gallineros de muchos hombres tontos le esperan esta noche. ¿No es así, Coyotl?
¡Coyotito, por favor, ayúdame! ¿Tú qué opinas lo que dice esta culebra? Que un bien con un mal si paga. Yo le quité de buena fe. Y por mi mamacita y por San Felipito de la Cruz, que fue de buena fe. Un tronco que la tenía atrapada y ahora dice que va
estoy
a comerme.
Estoy segura, Coyotl, que estarás de acuerdo conmigo.
A ver, más despacio, maestro. Yo con mucho gusto te voy a dar mi opinión, siempre y cuando pues me muestres el lugar de los hechos e ilustren ustedes cómo pasaron exactamente las cosas. Esta evidencia, pues, me es absolutamente necesaria, ¿no?, para emitir un juicio justo y certero.
¡Ay, Coyotl! ¡Pero qué sabio y articulado eres! ¡Cuán prudente y juicioso! ¡Tienes toda la razón! ¡Anda, Tlacatl! ¡Muévete! ¡Vamos para allá!
Segura de su victoria y cegada por el hambre, la serpiente guió a los demás de regreso al lugar donde había comenzado todo. El hombre caminó agachado todo el trayecto, como aceptando su derrota. Ya casi era de noche cuando llegaron a la cañada. Entonces dijo el coyote:
Bien, bien. Procedamos entonces con el escrutinio cuidadoso de este caso... pues un tanto deplorable, ¿verdad?
Encantada, Coyotl.
¿Cómo estuvo la cosa?
Yo venía por la leña,
Coyotl. Tú, serpiente, necesito que me muestres exactamente la manera en que estabas atrapada, ¿sí?
Pues verás, Coyotl, yo venía pasando por aquí y de repente ese estúpido tronco cayó sobre mí, me cayó encima, quedé atrapada
a
y
ver,
entonces...
A ver, Tlacatl, Coyotito. Hazme el favor de levantar el tronco para que Coatl se meta y pueda ejemplificar bien la historia.
¡Sí, señor Don Coyote!
Lentamente para no lastimarla.
¡Sí, señor!
Coatl, pues, tiene sus derechos y este es un foro
plural y democrático, ¿no? A ver, Coatl, ¿cómo te sientes? Habla, habla libremente, ¿eh? ¿Sientes que estás bien aturada?
Sí, Coyotl. Bueno, ¿cómo te decía?
¿Crees que pueda salir?
No, Coyotl. Bien, pues te decía...
Perdona que te interrumpa, serpiente, pero debo preguntarte una vez más. ¿Así estabas atrapada?
Sí, así estaba atrapada. No... no podía zafarme.
Entonces, quédate ahí, maestra, que nosotros ya nos vamos.
¿Para
que se te quite, ingrata?
No, Coyotl, no puedo creer que ayudes al hombre que tanto te ha perseguido. ¿Dónde está tu solidaridad gremial? No puedes dejarme aquí. Quíteme este tronco. Ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Quíteme este tronco.
No, no, no. Te ayudaron una vez, maestra. ¿Qué hiciste, eh? Querías comerte a este hombre.
¡Enterito!
¿No? Así que, pues, ahí te ves, porque nosotros... ya nos vamos.
¡Ay, coyote traidor! ¡Cuatro ojos! ¡Pachoso! ¡Mal nacido!
¡Se lo bañaron!
Pero pronto verás que tengo razón. Y entonces mi venganza será dulce. Pronto sabrás que un bien siempre, siempre con un mal se paga. ¡Acuérdate de mí! ¡Acuérdate de mí!
El hombre y el coyote se alejaron rápidamente de ahí, mientras los gritos de la serpiente se perdían en el eco de las montañas.
¡Acuérdate de mí! ¡Acuérdate de mí! ¡Acuérdate de mí!
Y así, ambos se pusieron a bailar de alivio y felicidad bajo el disco blanco de la luna.
Muchas gracias por haberme ayudado, buen señor Don Coyote.
Cuando quieras, Tlacatl.
¿Cómo se lo he de agradecer a su merced? Pídale a este pobre indio lo que quiera, lo que quiera.
Pues mira, Tlacatl, últimamente no me he sentido muy bien porque, pues, no como lo que debo ni a mis horas.
¿Tampoco usted también me quiere comer?
No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Tlacatl? Pero mira, si tú insistes en mostrarme tu gratitud, pues... ¿qué te parece si me traes 3 de tus borregos en un costal para llevarlos a mi cuevita? Y con eso quedamos a mano.
¡Pero claro que sí, coyotito! Mañana mismo, en cuanto salga el sol, aquí mero si los traigo. Y gracias otra vez, buen señor Don Coyote. Gracias.
Ya, no es para tanto. Deja esa mano.
Gracias. Hasta perdone.
No está bendita, no está bendita.
Es la felicidad.
Anda, vete ya. Y no olvides lo de los borregos, ¿eh?
Ancina lo haré, coyotito. Gracias. Ancina lo haré.
Un rato después, el hombre llegaba a su casa. Su esposa le esperaba preocupada en la puerta, sosteniendo una lámpara.
¿Pero dónde estabas, hombre de Dios? Me tenías con el alma en un hilo. Seguramente hay otra fulana, ¿verdad?
¿Qué?
¿Y la leña?
¡Uy, qué leña, ni qué leña! Dame algo de cenar y ahorita te cuento.
Y así, sentado a la mesa y entre cada cucharada de frijoles, el hombre relató la extraordinaria aventura a su esposa.
Y luego...
Y ansina el coyotito me salvó, mujer. Estoy feliz. Y a cambio solo me pide que mañana muy tempranito... le lleve 3 borregos en un costal. ¿Qué son 3 borregos, vieja, si se ha salvado la vida?
No, pues eso sí.
Qué rico estuvo todo, vieja.
Qué bueno que te gustó.
Bueno... creo que de una vez voy a escoger los borregos.
No, mejor vete a dormir. Debes estar más muerto que vivo después de lo que te ha pasado.
Dijo la mujer mientras levantaba la mesa.
Vete a acostar. No tengas pendiente. Yo guardaré los borreguitos para que mañana con el canto del cinzontle ti los lleves a tu amigo el coyote.
Gracias, vieja.
Aliviado, el hombre se fue a dormir. Entretanto, la mujer se quedó sentada pensando...
¿Con qué hora el coyote quiere sus borreguitos de regalo? ¿Cómo no? Ahorita se los voy a dar.
Le voy a dar, pero pa' sus tunas. Si tantas veces me ha robado mis gallinas.
Entonces la mujer llamó a sus tres feroces perros: Zacate, Guauzontle y Corredor. Los reunió en el huerto detrás del jacal diciendo:
escúchenme bien, mis amores. Los voy a meter en este costal. Pero no deben ladrar nada. No deben hacer ruido hasta que salgan. Y si ven al coyote, ya saben lo que tienen que hacer, ¿eh?
Sí, patrona,
respondió Corredor.
A sus órdenes, jefa,
añadió el Zacate.
No tenga este pendiente,
dijo Guauzontle.
Que si vemos al coyote, no vivirá para contarlo.
Cuando terminó de meter los perros dentro del costal, la mujer se fue a dormir. Su esposo roncaba sonoramente.
Ya acabaste, mujer.
Sí, duérmete. Te escogí los corderitos más mansos y tiernitos para tu amigo el coyote.
Gracias, vieja.
Eso sí, están retigordos y pesan retiarto y un poco inquietos, ¿eh? Así que no les abras el costal hasta que llegues al monte. No sé que se te echen a correr.
Está bueno, vieja.
Duérmete, duérmete. Mañana sí que va a haber una verdadera comilona.
Al otro día temprano se levantó el hombre. Fue hacia la puerta, recogió el costal, miró a su esposa durmiendo y se fue. Entretanto, la mujer se hacía la dormida y se reía por dentro. Más tarde, la mujer se puso a regar sus plantas cantando de felicidad.
Coyotito, ve buscando otra vieja que engañar. Conmigo te vas topando si quieres desayunar. Ay, la, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Coyotito aprovechado que muchos libros leyó. Conmigo te vas topando, tu cena se te cibó. Coyotito aprovechado que muchos libros leyó. Conmigo te vas topando, tu cena se te cibó. Ay, la, 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 la. La 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 la. Ay, la 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 la.
Con su pesada carga, el hombre se dirigió a donde quedó de verse con el coyote.
¿Qué? ¿Qué, mi vieja? Sí que sabes coger a los borregos. Por lo que pesan, estos deben estar retichonchos.
Al subir por la última cuesta de la colina, el hombre se encontró con el coyote.
Buenos días, Tlacatl.
Buenos días, tenga su merced. Aquí están los borreguitos que le prometí por haberme ayudado, coyotito. Nomás no se vaya a empachar porque se los escogimos retigordos.
Gracias, gracias, Tlacatl.
Bueno, pues ya me voy. Porque ahora sí tengo que buscar la leña, si no, me va en feria, como dicen. Muchas gracias otra vez, coyotito. Que Dios se lo pague. Y buen provecho tenga su merced.
Al quedarse solo, el coyote no le quitó la vista al hombre que desaparecía sobre el horizonte. Y pensó cuán equivocada estaba la serpiente al afirmar con tal convicción que un bien con un mal se paga.
Qué rico voy a comer ahora,
dijo el coyote para sí. Sin embargo, cuando va abriendo el costal, repentinamente saltaron de él Zacate, Guauzontle y Corredor, lanzando amenazadoras mordidas. El coyote echó a correr hacia el bosque, mientras sus furiosos agresores le perseguían gritando.
¡No le saques, coyotito! ¡Solo somos unos borreguitos retechulos y manchitos, ¿verdad, Zacate?
¡Sí, mano! ¡Éntrale, coyote! ¡Vente por tu desayuno!
¡A ese coyote se le pegó la gallina!
Los perros persiguieron al pobre coyote hasta que éste logró burlarlos escondiéndose en una cueva. Más tarde por la noche, todos los animales oyeron al adolorido coyote. quejándose ante la luna y gritando a los cuatro vientos que un bien con un mal se paga. Y así el pobre y la eminencia tendrán su fuerte opinión basándose en la razón que les brinda su experiencia. Pues con esta fuerte saga nos ponemos a pensar que a veces el bien obrar con el mal recibe paga. Pero para vivir bien, en paz y felicidad, es bueno pagar con bien a aquellos que bienes dan. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Tempranito a comer llegó papá elefante, aflojó su cinturón, se soltó los dos tirantes. Y papá elefante con tempo y barrigón se sirvió su sopa con el cucharón. Junto a él un elefantito estaba sentadito, sin comer, solo jugueteaba, golpeando la cuchara. A ver, hijito, si tomas tu sopa, y cuando comas no suenes la boca.
Pero papaíto, es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol. Quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón. Piñada quitando estrellas salió a brillar, solita, redonda y bella, con luz de nácar para regalar. Los gnomos están de fiesta, a la floresta van a bailar. Los grillos con sus violines tocan y tocan sin descansar. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Tal vez será su casa, aquella gran calabaza. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Croac, 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 pues la luna te lo dirá. Las noches de plenilunio a campo abierto serán así, calientes si son de junio y fresquecitas si son de abril. La luna ya está muy alta, parece plata con fondo azul. Y el gnomo de blanca barba quiere bajarla con un bambú. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Tal vez no esté muy lejos, bailando con los conejos. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Croac, 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 croac. Pues la luna te lo dirá.
Bueno, niños, y después de esta fábula de Mario Iván Martínez, pues terminamos, ya llegamos al final del programa. Ya llegamos al final del programa porque ya es la 1:22, hora del centro de México. Y pues nos dio mucho gusto haberlos acompañado en este espacio de cuentos, canciones. Y bueno, después de haber escuchado El Coyote y la Serpiente con Mario Iván Martínez, vino Cri Cri con dos canciones, Papá Elefante y Lunada, que le gusta mucho al Dobo F2. Yo sé que le gusta mucho al Dobo F2 la canción de Lunada, y a mí me encanta la de Papá Elefante, sobre todo porque yo también quiero un pedacito de aquel pastelote de limón, pero no nos dan pastel de limón. Dicen que es para los pasajeros, y uno que maneja el avión pues no le toca nada. Saludos a Dulce Ani, que acaba de llegar. Ya nos vamos, Dulce Ani, pero bueno, bienvenida. Dime. Ay, muchas gracias. Dice que están padricísimos los cuentos. Muchas gracias. Dime. Pues ya les digo que hoy tuvimos 21 oyentes y ya, pues ya tenía mucho tiempo que no había una audiencia tan grande. El podcast estamos en trámites porque tal vez les tendremos una sorpresa, pero veré si puedo subir enlaces provisionales porque los programas del sábado pasado y el de hoy están muy solicitados. Bueno, y ya nos vamos, pero los vamos a dejar con Flans, no sin antes agradecer a Mili, al Dobo F2, Jesús Ramírez, a Conchi y a los chicos que se tuvieron que ir: Carracrema, Pit el Gnomo, la maestra Betty, Arturo, no sé si todavía esté por allí Arturo, muchas gracias por habernos acompañado, y a todos los oyentes anónimos que están ahí, algunos siempre, otros no, pero que siempre están allí haciendo compañía, al llenando el avioncito del mundo de los cuentos. Ya anda de pedicha acá el Dobo F2, que ahora está pidiendo otra vez a doña Melissa Sierra. Sí, ella vino el sábado. La página para escuchar el programa desde internet es así: www.juntosradio.info. Ahí salimos. Y saludos a Marce, que nos dejó los micrófonos, a don Alex Fons 2K, por si anda por ahí, a Monchi. Y bueno, nosotros ya nos retiramos, pero los dejamos con Flans, que nos dice cómo podemos encontrar un hada. Bueno, si ustedes quieren ver un hada, niños, ¿ustedes quieren ver un hada o un duende? ¿Sí? Bueno, pues las chicas de Flans. Saludos a Félix también, que estuvo por aquí. Sí. Y a todos quienes estuvieron, para que no se me sienta nadie. Porque ya sabrán que la Miss es muy despistada. Y eso nunca cambiará, por más que haya temporadas 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del mundo de los cuentos. Así es que bueno. Vámonos ya con Flans. Por si viene la tertulia, no sé si ya se les haya arreglado la luz. Bueno, Si no, pues estará por ahí el podcast. Muchas gracias a don Mario Iván, que no se dará cuenta que estuvo por aquí, pero bueno. Vino al avión del mundo de los cuentos, como los demás personajes. Ya los dejo con Flans. Soy Isa del Castillo, o la Miss del mundo de los cuentos, y los espero el próximo sábado, misma hora, por Juntos Radio, www.juntosradio.info/envivo. Y es la radio que nos une. Esto fue el mundo de los cuentos y colorín colorado, este episodio se ha acabado. ¿Listos los paracaídas? Porque allá vamos. ¡Adiós!
Nobody people, nobody people.